iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña para presentar esta tertulia, porque después tenemos un invitado, de manera que él ya nos dirá de quién se trata, pero vamos a saludar a Pepe Rabanal, que está en Badajoz. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, buenas. Ni días ni tardes, como digo. Exacto. Siempre, porque como no sabemos exactamente a la hora que se emitirá el programa, pues buenas a todo el mundo. Aquí estamos en Badajoz, que ya está empezando un poquito el frío en estos días apacibles invernales, ¿no?
Yeah.
Que invitan más al recogimiento, a la lectura y, en fin, a todas esas cosas que a nosotros nos gustan, ¿no?
Pues sí. Hoy tienes ahí contigo, además en Badajoz, como ocurre de vez en cuando, a un invitado que es el que va a charlar con nosotros aquí en Iberoamérica, ¿verdad?
Sí, es un invitado muy especial, aunque tú has dicho Badajoz, pero él ahora mismo está en Cáceres, ¿no? Que es donde tiene su sede laboral.
Bueno, pues en Extremadura, ¿no?
En Extremadura, sí.
Eso es.
Cáceres, que es una ciudad en la que he trabajado, que conozco y que me gusta mucho. He trabajado mucho tiempo en Cáceres, ¿no? Uh-huh. Hoy estoy de enhorabuena porque el invitado pertenece a la famosa tribu de los periodistas, ¿no?
Digo famosa tribu. O lo que a tu padre, vaya, al grupo de tu padre.
Exactamente, porque nosotros en mi casa hemos tenido siempre el pan en la prensa, ¿no?
Claro.
Y realmente, pues, es un periodista. No tengo el gusto de conocerlo personalmente. Es Sergio Lorenzo, ya hemos dicho su nombre, ¿no? Uh-huh. Pero sí hemos tenido algún cierto tipo de contacto, este contacto tan libre y tan rápido que nos brindan lo que son hoy las redes sociales. Y alguna vez nos hemos intercambiado la petición de algún favor que él me ha hecho a mí, ¿no? De fotografías, uh-huh, etcétera. Y le sigo porque lo vamos a ir desgranando a lo largo de la tertulia. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Pai? Estoy en Cáceres y estoy encantado. Yo la verdad que no, mucha gente piensa que soy de Cáceres, pero yo nací en Ferrol.
¡Anda!
Sí, sí, es gallego, sí.
¡Anda!
En Ferrol de Franco y de Pablo Iglesias, de Carolina Coronado y demás. Lo que pasa que me crié en Guinea Ecuatorial, porque mi padre era militar, y he estado siempre de un lado para otro, y donde llevo más tiempo viviendo es en Cáceres, y estoy muy encantado de vivir en Cáceres. Desde el año 86, donde más tiempo he pasado de mi vida es en Cáceres. Yeah, y estoy muy contento. Yeah.
Bueno, pero normalmente casi siempre las raíces gallegas pues tiran, porque cada uno es de donde nace y de donde pase también, que dice el refrán. Y o sea, entonces, si tú eras familia de militar, ¿cómo llegas a lo que es a la elección del periodismo, por así decirlo, para ser tu profesión y, es decir, vivir de la pluma rápida del periodismo?
Yo creo que un poco por la timidez. A mí me extrañó cuando yo empecé a estudiar periodismo, solo había periodismo en Madrid, en Barcelona y en el País Vasco, que era. Y entonces me extrañó porque más o menos la mitad de los que estábamos en Madrid éramos gallegos, porque yo creo que somos muy tímidos y era una manera de expresarnos, yo qué sé.
Detrás de la trinchera.
Sí.
Claro, porque tú ya perteneces a la generación de los periodistas que pasaban por la facultad, ¿no?
Por la Complutense, sí.
Claro.
Exactamente.
Donde se hizo la película Tesis, porque es una. Había ganado un premio de lo que es la facultad del edificio. Había ganado un premio como prisión, era una cosa un poco rara, y la verdad que la película de Tesis es así,
la
película, sí, sí. Uh-huh. Ya me daba casi la impresión esa de un sitio tenebroso, sí.
Y pues sí.
Ahí estuve 5 años.
Sí, ya, ya te lo decía porque cuando se de esa jornada de las facultades, pues fue cuando el periodismo empezó como casi a ponerse de moda en España a nivel de la juventud, que acudía mucho. Mi padre era me parece que fue el 102 de la famosa Escuela Oficial de Prensa, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
También estuvo allí bastantes años y luego se quedó en la bohemia de Madrid, aunque él ya venía de una larga trayectoria de periodista y de haber fundado periódicos, pero había que oficializar las cosas de alguna manera y ya, incluso de mayor, pues se fue a estudiar
para allá. ¿Y cuando estudias periodismo te cuesta elegir la rama a la que te gustaría dedicarte? Porque claro, el periodismo es muy amplio, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo me voy a sincerar, yo en cuarto y quinto me lo pagué trabajando en la discoteca universitaria, ¿no? Y entonces conocí allí a mucha gente, tal y eso. Después estuve trabajando en una agencia de noticias que hacíamos de todo, desde prensa de corazón a además, pero después me fui especializando en tribunales. A mí los sucesos que no le gusta a mucha gente, porque son muy desagradables, porque te amenazan y tal y eso, y es desagradable, me gustan porque son cosas que empiezan, ves cómo suceden y tienen un fin, ¿no? Cuando hay un crimen, hay una detención, se sabe por qué. Me gusta saber por qué ocurren las cosas. Y a mí los sucesos me gustan. Después hablabais de una sección que para mí, que llevo ya 5 años, la de la moto de papel, porque yo tengo una moto empapelada con recortes de periódicos, y a mí me sirve un poco como me meto una semana y igual voy a un juicio de violación o un juicio de asesinato, veo cosas que me angustian, veo también que igual que hay dos personas que me han querido matar, han sido condenadas, llevo como, bueno, pues desde el 85, ya hacía tribunales en Madrid, después en el 86 aquí, soy el decano de tribunales de Extremadura. Uh-huh. Y de sucesos y demás, ¿no?
Es una forma también de periodismo de calle, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Y entonces una manera de que me gusta la sección esta porque me aíslo y vivo con mis personajes, que son en realidad las personas que tengo dentro.
Exactamente. Entonces, una cosa, o sea, yo la primera vez que leí una crónica, vamos a decir, una sección, por así decirlo, ¿no? De la moto de papel de Sergio Lorenzo, pues en cierto modo siempre me recordaba mucho a las crónicas y los artículos que publicaba mi padre, porque estaba también muy centrado en lo que es la historia local. ¿Tú cómo ves al periodista? ¿Tiene que estar interesado en los pequeños detalles, en las pequeñas anécdotas, esas mismas que tú nos desgranas todas la semana? Porque yo siempre he sido un fanático de lo que es la historia local. Creo que ahí es donde se teje la urdimbre de todo nuestro ser, ¿no? Y eso Sergio Lorenzo lo va desgranando muy bien en cada sección.
Pero va un poco, yo cojo igual un personaje y me doy cuenta que de uno me va a otro, y porque el periodista lo que tiene que tener es curiosidad, y bueno, el periodista yo creo que todas las personas, ¿no? Si uno no tiene curiosidad por la vida, pues no merece la pena estar aquí, ¿no? Y entonces vas un poco, una cosa te lleva a otra, y dice, contra, pues estás con este personaje era amigo de este, ¿quién era este? Cosas así curiosas, ¿no?
Te va haciendo una especie de cadena, ¿no?
Cadenando. Además, lo que yo quiero hacer era como los folletines que había antiguamente, que eran periódicos, había folletines y era más o menos la vida, las curiosidades de Extremadura, que son muchas y se desconocen, ¿no? Y hay personajes y historias muy muy importantes en Extremadura, y sacarlas y eso Yo veo que además a la gente le gusta porque
sí,
estar en un sitio y no conocer sus orígenes, la gente que ha vivido ahí, pues es...
¿Y a qué piensas que se debe que haya, porque yo lo noto, ¿no? Tal nivel de desconocimiento en lo que es la historia local y en esos sucesos que tú cuentas, esas historias, esos personajes que deberían tener por lo menos un plano de conocimiento más elevado de lo que se tiene actualmente?
Sí, sí, sí. Y yo lo hago con personajes, porque, claro, uno, ¿quién está dentro de uno, no? Entonces yo tengo mis personajes, que son San José.
Sí, el difunto San José, ¿no?
Ese es mi padre, mi padre era...
Pues cuéntalo a los oyentes, ¿cómo funcionas con esa, entrevistando y siguiendo los consejos?
Es peligroso porque puedo terminar en el psiquiátrico, pero es así, son las personas que tiene uno dentro.
Sí.
Entonces, el padre es el maestro, el que te da la razón de las cosas, el que te puede enseñar y el que te guía y eso... Ese es San José, ese era mi padre, que hubo una época que firmaba con su nombre, se murió, mi personaje se murió y ahora se me aparece,
yeah.
Porque yeah. Mi padre siempre está ahí, y una sí. Madre también. Y entonces después está el Salvador Guinea, porque yo siempre he hecho fotos, y Rodríguez Lara, un compañero... Como sabía que yo había estado en Guinea y siempre...
José Joaquín, ¿no? José Joaquín Rodríguez Lara, te refieres, ¿no?
Ese es el que me bautizó como Salvador Guinea, porque yo siempre llevaba y siempre llevo cámaras, pero ahora todo el mundo lleva cámara, pero hace 20 años, ¿no?
Claro.
Y entonces había un suceso y yo siempre estaba ahí, entonces me llamaba El Salvador y Guinea por haber estado... por haberme criado en Guinea Ecuatorial. Y después hubo también, yo me llamo Manuel Sergio Lorenzo Caridad. Y
¿cuatro nombres?
Que, claro, y entonces otro personaje es Manuel Caridad, que es mi primer nombre y el segundo apellido.
Ajá.
Y entonces, sí, sí, otro personaje.
Lo sigo, yo siempre he pensado, con buena lógica, que eran personajes ficticios, pero bueno, ahora Sergio nos aclara de dónde sale toda la cuestión.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Sí, hay gente que dice, pone, pues, que no le gusta, y hay otro que sí que le gusta. Pues, hay gente que dice, pues parece una genialidad, y otro, me acuerdo una mujer que decía, me tienes que presentar a Salvador Guinea porque quiero conocerlo, y dice, pues sí, soy yo. Y entonces dice... Se quedó como cortada y dice, bueno, es lo
ese,
que...
Ese es el que te dice en la sección Junta Letras, ¿no?
También, sí. Sí, porque bueno. son personajes que están dentro de uno. Yo creo que todo el mundo, si va desgranando, pues esto es de mi padre, esto es la persona joven que tengo todavía, aunque tenga 70, 80 años, hay una persona joven dentro de ti. Hay otro que es más razonable, que es aunque ahora estamos con el edadismo y la gente que ya tenemos cierta edad parece que molestamos, pero la edad es importante. Antes era un grado, ahora ya igual no, pero bueno. Pero yo creo que algún día volverá a ser un grado todavía.
Yo creo que los escritores y los periodistas todos tienen algún personaje con el que dialogan de alguna manera. Yo recuerdo también en algunos casos de mi padre, en una sección que tenía, se encontraba con un señor imaginario con el que conversaba, ¿no? O sea que la cosa debe ir por ahí, porque el periodista, yo creo que todos están conectados con la misma fibra, ¿no? Me estoy refiriendo a los periodistas vocacionales de raza, por así decirlo, ¿no? Y una cosa, hablabas antes de que ya te estabas curtiendo en lo que es la sección de tribunales en Madrid y luego también aquí en Cáceres. ¿Cuál ha sido el mayor asunto, el que más te ha llamado la atención en el aspecto de sucesos trágicos, ¿no? Porque aquí en la sección, Paquita es testigo, que está aquí a la escucha, ¿no?
Sí, claro.
De que aquí tratamos mucho lo que es el suceso criminal, el suceso negro, la crónica negra.
Sí.
Esa que nadie quiere que lo nombren, ¿no? ¿Cuál ha sido el de los que te ha tocado informar? ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado?
Me acuerdo, por tanto, yo como tengo tres hijos y eso, y yo creo que el crimen peor es el del padre que maltrata a una hija. Y por ejemplo, había uno de Vegaviana que había violado a sus, me parece que eran cuatro hijas, que,
pues, madre sucesivamente. Mía, qué barbaridad.
Claro, y después, claro, lo de los sucesos, y de por qué ocurre esto. Y entonces, que son gente primitiva, hablando de qué es la cultura, lo importante que es la cultura, ¿no? Y era, había una época que hubo como cuatro o cinco juicios en el mismo año, y eran de padres que violaban a sus hijas, y eran gente primitiva, que tenían a sus hijos como si fueran cosas, y era algo terrorífico, porque después están, pues, desde el que mata a una persona porque oye voces, que son esquizofrénicos, de sí. hay de todo, ¿no? Y gente que todo el mundo puede matar a otra persona, que es lo que ocurre, ¿no? Si tú a tu hija le hacen algo o a tu hijo, nunca sabes cómo...
¿Cómo vas a reaccionar?
Claro. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo vas a reaccionar? Yo lo que veo, por lo menos en la lectura de los periódicos regionales, es que parece ser que ahora se están dando más índices de criminalidad. Hace poco, hace dos días, hemos tenido aquí uno en Badajoz, ¿no?, que se investigará, ¿no?, que ha sido un chaval que ha sido asesinado en el campo de un tiro de escopeta en la boca.
Madre
hace
mía.
Dos días. No recuerdo ahora mismo el pueblo que ha sido, pero es por aquí.
Y estaba cogiendo aceitunas y...
Exactamente. ¿Ha aumentado o es que nos enteramos más de lo que pasa que en otros tiempos?
Nos enteramos más, quizás, pero siempre ha habido. Lo que ocurre es que, claro, decían, si educas a la gente desde joven, evitas las cárceles, ¿no? Y eso es lo que ocurre, porque hay todavía mucha incultura y muchas situaciones violentas que se dan en gente, sobre todo, por ejemplo, en maltrato a mujeres, y eso que es la falta de formación, y ves que los jóvenes siguen igual o peor.
Es preocupante. Yo, para mí, lo veo con cierta preocupación, porque hemos pasado de lo que se llamaba el crimen o los sucesos negros, por así decirlo, como tú decías antes, de gente sin cultura, gente en núcleos poblacionales muy alejados o muy primitivos, pero ahora la cosa es como si la violencia fuera gratuita. No sé si es que es así.
Es que yo creo que cada vez hay más violencia, incluso o sea, en todas las parcelas, porque fíjate en el deporte, ¿no?
Cuando sí, pero tendría que ser también porque es porque se consume más droga, sobre todo la cocaína y eso, y la gente la hace violenta. Uh-huh. Eso se ve, por ejemplo, en los delitos contra la autoridad, cuando hay policías y eso intervienen y se enfrentan a gente que es violenta, y pero muchas veces por la droga. Es que se consume más droga de lo que pensamos.
Uh-huh. Claro, parece ser que se cumple lo que pronosticaba hace muchísimos años el escritor Julio Camba, por cierto, un gallego también, ¿no?
Sí, un buen escritor y que daba bastante risa, sí.
Cuando un señor, dice cuando un guardia se deja pegar por alguien o le puede, el interfecto le puede al guardia, lo decía con sus palabras, yo estoy citando de memoria, como siempre, ¿no? Dice, entonces ya es que se ha perdido el respeto y el país no tiene remedio, ¿no? Pues si escribiera ahora, no sé qué, si se asombraría.
Sí, pero somos más violentos, sí. La sociedad uh-huh. es más violenta. Aguanta menos, creo, yo no sé. Pero
claro. Tú has tenido... Sergio, ¿tú has tenido que trabajar a deshoras para reportar un caso en el periódico por la mañana para tenerlo listo?
No te entiendo, perdona. Que si
no,
he tenido...
que lo que... Si, por ejemplo, tú imagínate que... Porque tú sueles tener un horario de trabajo y tal, ¿no? Pero sí. Tú, por ejemplo, has tenido que un día que te hayan llamado pues de madrugada, oye, mira, que tienes que ir a tal sitio, sí. Que ha surgido cualquier cosa y tienes un poco pues que reflejar la situación para contarlo en el periódico. ¿Eso también se da o no?
Sí, por ejemplo, yo me acuerdo hace ya tiempo que hubo un motín en la cárcel de Cáceres y era estar ahí al pie del cañón, claro. Uh-huh. Y entonces era, en mi caso, ¿eh? Porque después veía de otros compañeros que están a horario y entonces se iban pasando el caso, poner hasta ahora va un herido, no sé qué, ahora tal y eso, y se va. Pero claro, tú cuando tienes una noticia que es tuya, no quieres dejársela a otra, quieres hacerla tú.
Claro.
Quiere y pasarme horas y eso, sí, porque quieres hacerlo tú.
Claro.
Sí, tuya, sí. La noticia
es
tuya,
que es, ¿no? Lógico, además. Si tú la empiezas, lo normal es que todas las prebendas sean para ti, puesto que tú te lo has canjeado, ¿no?
Hombre, yo creo que ahora la cosa está un poco más facilitada en el sentido de que, bueno, tenemos en el bolsillo los teléfonos móviles, podemos estar más conectados, podemos tener la información. Antes que era de, no sé, de, pues eso, de papel, lápiz y de patearse la calle, pues el cambio ha sido verdaderamente fenomenal. Pero yo también...
Es bueno y malo, porque ahora hay muchos periodistas de oficina y entonces para mí no es bueno estar ahí y de poner a este le llamo y me suelta tal y a este tal y eso. Es mejor estar en el sitio y enterarte tú y ver la cara que pone este y ver lo que hace. No estar en la oficina, sino...
Sí, sí.
Claro. O sea, que prefieres el viejo cliché de periodista, ¿no? En el sentido de voy a ver qué ha pasado y lo cuento de la mejor manera posible, porque esa es otra. Yo veo, a lo mejor, o leo periódicos donde lo que es el estilo literario y la redacción, composición, dejan bastante que desear. Así es. Pero, sin embargo, yo cuando leo las crónicas de Sergio, veo que dentro de lo que es un artículo o una colaboración periodística o una columna, tiene un estilo definido, concreto, con a lo mejor cierto repunte al lirismo o al apunte social. Y eso en un periodista siempre es de valorar. ¿Cómo ves tú el estilo periodístico en estos tiempos? ¿Si ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado?
Hombre, yo creo que había un... que la literatura es importante en el periodismo. Y saber contar las cosas es muy importante. Y enganchar al lector, intentar engancharlo, ¿no? Y tener al lector como si fuera una persona cercana. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer un suceso, pues igual me corto, pero me siento respaldado por la gente y te sientes más fuerte, ¿no? Cuando ves que representas a personas que quieren saber algo e intentas explicarlo lo mejor posible. En la sección de la moto de papel es algo más literario y es como un escape un escape para mí y a la gente parece ser que le gusta y yo me alegro mucho. Intento también un poco que la gente se entretenga y si se puede reír, pues mejor.
Yo sí, eso sí, es verdad. También se me ha olvidado, pero que tiene, para los que no lo hayan leído y se apunten ahora a la moto de papel, Sergio tiene también su punto de humorismo, y que cuando me enteré, porque claro, yo también antes de hacer la entrevista miraba un poquito aquí y digo, anda, si es de Ferrol, porque yo pensaba que serías de Madrid, o sabía que no eras extremeño, ¿no? Y el gallego tiene ese punto, como sí, tenía Álvaro Cunqueiro, sí, sí. Tiene ese toque, una cosa es humor, pues no se sabe. Sí. ¿Sabes lo que te digo?
La retranca gallega.
No se sabe si va o viene, ¿no?
Eso que decían, que si te encuentras a un gallego por una escalera, no sube
si o sube si o baja. Sí.
O sube, ¿no?
O sube o baja, pero sí.
Tienen ese punto, porque yo lo he leído, o sea, mismamente, o sea, te sumeres en las novelas de Pérez Lujín, o en los escritos de Álvaro Cunqueiro, y cualquier escritor gallego, y enseguida asoma...
Torrente Ballester, que era de Ferrol.
Sí, sí, y mira que Torrente Ballester tenía un empaque así de que lo veas que daba miedo, ¿no? O sea, ya. En ese sentido, porque era imponente, ¿no? O sea, pero sin embargo luego empezaba a hablar y
yo le llamaba, fíjate, yo le llamaba la mosca, porque era casi como con las gafas oscuras y eso así.
El periodista tiene bastantes prebendas, ¿no? Con respecto a cómo actuar, ¿no? Le dejan estar en sitios, escribe un poco más o menos lo que quiere. Yo creo que tiene bastantes prebendas, ¿no crees tú eso?
Bueno, para entrar en sitios, sí, porque lo que os decía, que era más representando a la sociedad, ¿no? Que quiere entrar en un sitio y entonces tú vas, tienes carnet de prensa para entrar en sitios donde otras personas no entran, claro. ¿No? Pero vas haciendo una labor. Es una cosa normal, ¿no? Vas representando a una parte de la sociedad, es lo que hay. Yeah. Antes, igual, estabas en los plenos, en el ayuntamiento, te ponían en la primera fila, y ahora es curioso, pero en los plenos, en los ayuntamientos, te ponen al final a los periodistas, parece ser para que no se enteren bien de qué va la cosa.
pues hay alguno que es sordo, ¿no? No se entere.
Así está el tema ya, porque eso que has dicho me preocupa, ¿no? En cierto grado.
Pues sí.
Porque, no sé, la prensa no es que tuviera patente de corso para hacer o lo que quisiera o ningún tipo de privilegio, aunque siempre había esa cosa, la diferencia de que, bueno, pues es el periodista que viene a informar, pero ahora que os pongan en última fila, la verdad, no me parece correcto.
Está pasando, sí, en algunos sitios, sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y te ocultan información también. Antes no igual sé. Te daban, yo qué sé, por ejemplo, en sucesos. Antes te daban el parte de la Policía Nacional, el parte de, de la Guardia Civil, de la Policía Local. Y ahora ya no te lo dan. Te
dicen que secreto del sumario, ¿no? Y de...
No, yo recuerdo en los antiguos periodistas de aquí, del hoy de la sección de Badajoz, que cuando los que hacían calle, que han sido muchos compañeros tuyos y algunos recién jubilados todavía, ¿no? Yo recuerdo que iban al gobierno y allí tenían el parte del día, ¿no?
Sí, hacían bueno, como el paseillo.
Iban
al gobierno civil, iban al ayuntamiento.
A la comisaría. Sí. Iban al ayuntamiento y luego y la labor, pues yo los veía porque era diferente. Además, yo vivía exactamente enfrente de donde se reunía la peña periodística aquí en Badajoz a cambiar, y luego cada mochuelo, como decimos, se iba a su olivo, ¿no? Y entonces lo que decían, oye, pues mira, aquí me han ocultado esta cosa, esto no ha salido, vamos a ir a por ello y vamos a investigar y tal. O sea, que sobre el papel que les daban, iban y corroboraban datos, ¿no? O pedían información de alguna cosa que se hubiera escapado. Y,
sí, porque muchas veces que te intentan torear. Y claro, a los periodistas normalmente eso nos hace luchar más para conseguir la noticia, porque hay veces que te quieren torear, claro, y no te dan la información, o te la esquivan, o hacen los gabinetes de prensa, hay veces que no son buenos, porque en vez de facilitarte información, te ponen como bloques en el camino, ¿no? Entonces hay que torear un poco las cosas.
¿Y a vosotros cómo os llegan los sucesos? ¿Cómo os enteráis en la redacción que ha surgido un atentado o cualquier historia que tenéis que desplazaros?
No, pues cuando hay una noticia, pone que se entera alguien, el corresponsal de un pueblo, que ha habido algo, que tal, y entonces normalmente te trasladas, ves allí, pues no sé qué deciros, cualquier un crimen, y vas allí, que ha encontrado una persona muerta, pues para te enteras a ver si ha sido de muerte natural, si ha habido otras personas, a ver qué personas, si ha habido detenciones, si era por drogas, si era crímenes pasionales o de maltrato, te vas enterando poco a poco. Eso a mí es lo que me gusta del suceso, saber por qué ocurren las cosas. Entonces, primero es lo que ocurre, después lo de alrededor, y después ver las consecuencias y ver por qué ha ocurrido, porque sobre todo también como para aprender de ello, ¿no? Para que no darla a conocer y que no ocurra, ¿no? Para evitarlo, ¿no?
Claro.
¿Te ha tentado alguna vez la literatura por los caminos de alguna publicación monográfica, algún ensayo, aparte de tu labor periodística?
La gente me dice que escriba libros y con lo que tengo, llevo ya muchos años escribiendo y eso, pero no sé, porque estoy un poco desencantado, un poco de la sociedad, porque veo que cada vez la gente lee menos libros, está la gente con el móvil, con internet, la gente reflexiona menos, y entonces igual hago un libro y me lo como con patata, es lo que ocurre.
No, aquí según he leído, no hace mucho, decían que en España era en el país que más se publica y en el que menos se lee, así decirlo, ¿no? Y yo la verdad es que miro de reojo cuando alguno compra un libro y tal, y luego, si es amigo mío, así sibilinamente, al cabo de los dos meses, oye, ¿qué tal el libro? No sé, pues lo tengo por ahí, lo he empezado, no he terminado y tal. Y casi siempre es la misma respuesta, y digo, no sé.
Eso es lo difícil. Lo difícil no es escribir un libro, lo difícil es que lo lean después.
Ya. Yeah.
Sí, exactamente. O sea, yo estoy, como le digo siempre a Paquita y a muchos de los oyentes que tenemos, es que yo ahora mismo estoy hablando desde una pequeña biblioteca con miles de volúmenes, ¿no? Y digo lo mismo de siempre, a mí no me va a dar tiempo
de leerlos todos.
De leer todo lo que tengo.
No, claro, no tiene a nadie.
Aunque está... Y digo,
que como decía... Neruda había dicho algo, le pone, tengo muchos libros sin leer y en alguno seguro que está la verdad.
Porque... Seguro. Seguro, como decía Dámaso Alonso una vez que le preguntaron, lo mismo que te preguntaría a ti al respecto, ¿no? Y dijo, dice, ¿y usted cómo tiene aquí tantos libros? Y le dice el incauto periodista, dice, pero usted no los va a poder leer, no los habrá leído todos. Dice, no, pero es que los libros también abrigan en invierno.
Claro, y oye, cierto, las paredes ahí te las...
No tengo calefacción.
Claro.
Y es así.
Sí.
Y yo creo que...
Y mucha gente los compra para adornar, ¿no?, los muebles.
Sí, sí, ha habido señores que han...
Yo a los libros les tengo mucho cariño y procuro leer uno a la semana, por lo menos, para sobre todo para la sección, uno o dos. Uh-huh. Y claro, la verdad que a mí me gusta leer y no entiendo cómo a la gente no le gusta leer libros o periódicos, porque el placer de tomarse un café... y estar leyendo el periódico de papel, aunque haya, yo también...
No, yo lo leo de papel también. Leo papel y leo el libro físico.
De papel, me gusta más.
Sí.
Y leer un buen libro, y eso, como eso, hay pocas cosas, ¿eh?
Pues sí, claro, desde luego.
Pero a ti te gustará, supongo, abrir el libro, ver la tapa como la tiene, lo que es el tocar el papel físico y entregarte al placer de la lectura física.
Claro. Sí.
Yo intento leer aquí en un ebook de estos electrónicos que hay, y sí, cuando me hace falta algún dato, leo y es muy cómodo, ¿no? Pero vuelvo
pero a... Pero como el papel, nada.
Vuelvo no. a lo mismo.
Hmm. No, fijaros, mira, ayer tuve yo la cena de empresa, que nos regalamos libros entre los periodistas. A mí me regalaron el de Buñuel, el de El laberinto de las tortugas, el de Fermín Solís.
Así es.
Y tenía a mi lado a Antonio Armero, muy buen periodista y muy buen amigo. Y los dos hicimos lo mismo, que fue hojear el libro y olerlo.
Claro.
Y porque nos gusta oler la tinta. Eso, miramos los dos y nos reímos. Y eso es así.
Menos mal que no estoy solo en el club.
No, no, por supuesto. Bueno, y Sergio, ¿quién decide lo que va a ir a la mañana siguiente en la portada, en el periódico?
Pues eso, los jefes, claro. Eso... En nuestro caso, Manuela, que es compañera, que es la directora, y hay más gente, está Pablo Calvo, después está Claudio Mateo, cada uno, pues está, el periódico está muy bien organizado y muy bien ordenado en sus secciones.
Claro.
Sí, sí.
Es que la portada tiene mucho gancho, ¿verdad?
Antes era más importante, quizá, pero bueno, todavía sigue siendo, porque ahora en hoy.es, pues... se ve el periódico en digital, ¿no?
Yeah.
Entonces va cambiando, te va cambiando la portada en el papel, ¿no? Es lo que hay de un día para otro, ¿no?
Mm. El papel es fijo.
Claro.
Y menos mal que todavía hay quien conserva las colecciones de periódicos. Mm.
Pero yo soy de las personas que leen por la parte de atrás, ¿eh? Empiezo con la contraportada porque no me gusta que me digan cuál es la noticia más importante.
Ah, mira.
Entonces, desde siempre, empiezo por la contraportada, voy así los temas más, la televisión, en la sección
los deportes,
de
que es lo que va al final,
y eso. Y después ya va al meollo de la política, y después cuando vas a coger la portada y dices, ¿qué pondría yo? Y entonces ya dices, pues si hubiera acertado o no, ¿no? Pero porque no me gusta que me digan qué es lo más importante. Como tampoco no leo los editoriales, tampoco.
Ahí tenéis en Cáceres, también ha tenido una gran tradición de periodistas, ¿no? Pues estoy recordando ahora pues a algunos de la vieja escuela, como Germán Seller, de Paz.
Germán Seller, empecé yo es que empecé en el periódico Extremadura.
Sí.
Con Pepe Higuero.
Ah, sí, ¿verdad? También le conocí, sí.
Y entonces estuve 3 años y Germán Seller fue mi director. Muy buena persona, porque además él, nada más llegar, me dijo, este es mi despacho, pero también es tuyo. Y aquí lo puedes usar con las veces que quieras y tal. Que era un director muy cercano.
Yeah. Yo lo visité en varias ocasiones, y sobre todo cuando en la temporada que estuve trabajando profesionalmente en Cáceres, y precisamente en la una de las calles más tradicionales de Cáceres, que es Gómez Becerra, del cual hablabas tú el otro día, y que había muchos, estoy completamente seguro que hay muchos cacereños que no saben quién era o no Gómez Becerra. Y allí le visitaba, porque era un antiguo amigo de mi padre, siempre fue una persona muy cercana, y siempre estaba hablando de Cáceres. Siempre uh-huh. estaba hablando de sus crónicas, del callejeo que tenía, me regaló incluso un libro que tenía recién publicado sobre Cáceres, y son figuras que están entre el periodista tradicional y el periodista más moderno. Uh-huh. ¿Tú crees que es conveniente que a los más novatos periodistas inmediatamente les den la calle, o la calle debería ser un escalón después de un aprendizaje en otras secciones?
La calle es donde te vas fogueando, donde tienes que contacto con la gente y con lo que ocurre, y es necesario. Ahora cada vez hay más gente que está en lo alto de medios de comunicación y no han pisado la calle. Y eso se nota, pero bueno, eso. Pero el periodista de toda la vida, los buenos periodistas, siempre se han hecho en la calle.
En la calle.
Sí, hablaba de Germán Seller, pero también estaba Tresiano, Manolo Parra.
Manolo López, mi amigo de aquí, que hizo calle muchísimo tiempo.
Sí. Muy buen periodista, sí, con muy buen humor también.
Sí, tiene buen humor, y además siempre le recuerdo, porque yo en la época que conocía a Manolo López, que éramos los dos jovencitos, ¿no? Ya no lo somos, ¿no? Pues
yo
por aquel entonces estaba de director en una agencia de viajes, y me acuerdo que le vendí el viaje de novio a Manolo López. Aparte de eso, que teníamos gran amistad, y siempre ha tenido buen punto de humor, y sobre todo cuando llegaban estos periodistas, llegaban los que hacen calle, como tú dices, ¿no? Llegaban al gobierno, llegaban al ayuntamiento, o llegaban a cualquier evento o acontecimiento que se estuviera produciendo, enseguida eran reconocibles, ¿no? Y ahora llega una nube, ¿no? Y todos están en el mismo plano. Pero, en fin, son los tiempos que cambian. Yo nunca digo.
Bueno, el trato con la gente y eso, sí, es, y es lo que ocurre, que si estás encerrado, lo que hablábamos antes, en una oficina, pues no hablas con la gente, no te conocen y no te dan noticias. Si te conocen y se han enterado de algo, pues. Y
te avisan, ¿no? Te avisan, te llaman.
Sí, y los somos como los curas, sin tenemos secreto de confesión y eso.
¿Y los sucesos de pretendidamente de tipo paranormal también te interesan?
Bueno, a mí sí, siempre me...
Los avistamientos de OVNI. Sí. Yo recuerdo haber visto una intervención de Sergio Lorenzo, creo que fue en el programa Cuarto Milenio, ¿no? Sobre... Sí. Creo, ¿eh?
Con los ángeles malos.
Exactamente.
Bueno, alguna vez más, pero con los ángeles malos que estaban olvidados, los saqué yo, y después Cuarto Milenio los sacó, y entonces ya se hicieron famosos Los Ángeles.
Es verdad, fuiste tú el que sacó. Un día, recuérdame, Paquita, que comentemos el tema de Los Ángeles Malos.
Ah, perfecto.
Más extensamente.
Sí.
Porque es, en fin, es también un detalle curioso que para nuestro anecdotario o bestiario, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Nos viene muy bien. Y fue Sergio Lorenzo el que lo sacó. Yo estaba ahora mismo pensando en Gonzalo Pérez Sarro. Creí que había sido él, pero vamos, estabais todos en el mismo programa, ¿no?
Después lo sacó Cuarto Milenio, porque hay muchas veces muchos programas de televisión y eso, que se leen los periódicos y después te contactan y eso para hacer los programas y eso, ¿no? Pero eso lo sacamos en el periódico, en el diario Hoy, y después ya estuvo. También Iker Jiménez. También es cierto que tiene mucho cariño a Extremadura, porque
no le deberíamos dar una medalla, porque es que en todos los programas Extremadura y siempre saca rincones, ¿no? Y aunque no sea nada más que por eso, y sobre todo es que le deben encantar la zona de Urdes, ¿no?
Tiene un libro de las Urdes, sí. Tiene, además que las Urdes que son tiene cosas muy curiosas, ¿no?
Hemos hablado aquí de las muchísimas leyendas de las Urdes,
sí, sí.
¿No?
Y él dedicó un libro a las Urdes. Y pero también tenía, me acuerdo que habló de un caso de un niño en un pueblo de Badajoz que hablaba latín, siendo...
Ah, sí.
Era una cosa curiosa y estaba documentado.
Cosas curiosas. Y como decimos nosotros, muchas veces tenemos la leyenda que toca visos de realidad, que tiene esos agarres...
Pues sí, efectivamente, está lindando.
Aunque luego sale... sale desviada por otro sitio, pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta y eso es importante. Y esas, claro, son las cosas que también en el periodismo pues interesan para que el lector se solace, por así decirlo, y además se vaya enterando un poquito de su propia historia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Claro.
Bueno, ahora mismo estaba, que saldrá el domingo, es curioso, que son los tesoros de oro que hay escondidos en Extremadura y que se han ido saliendo un poco a la luz, ¿no?
Como supongo que habrás tocado el tema con Rodríguez Moñino. Escribió un libro de tesoros en Extremadura, que lo tengo por aquí.
Pues ese lo voy a usar para el siguiente, porque un personaje mío se vuelve loco buscando tesoros. Y es porque tiene el libro ese que dices tú, de Rodríguez Moñino, un personaje increíble.
Sí, es que tengo aquí un plano, lo tengo cerquita. Tengo aquí un plano donde dice que hay un tesoro en el norte de la provincia de Cáceres, pero que no se puede encontrar el tesoro, que no será nunca visible, hasta que no cante un gallo.
Sí.
En el lugar previsto, ¿no?
Hay otro de Portezuelo que dice una copla... que lo tiene que escarbar una gallina y...
Exactamente.
Él hizo un libro que se encontró, que era de 1600 y pico, donde decía con pelos y señales, así lo ponía él, dónde estaban los tesoros. Y había mucho en la zona de Gata.
Sí, de la sierra.
Pero a Gata te refieres a...
La Sierra de Gata.
La Sierra de Gata.
La Sierra de Gata.
Sí.
Si tú te trasladas a la Sierra de Gata hace 30 o 40 años, verías que aquello sería como entrar en el túnel del tiempo, ¿no?
Fíjate.
Bueno, y después aquí, hablando de tesoros, en el Ayuntamiento de Cáceres hay una casa que se llama la Casa del Tesoro, que es un edificio que lo compró el Ayuntamiento para tener sus oficinas y eso, porque el edificio le quedaba pequeño. Y cuando se vendió, se quedó la condición, si se encontraba el tesoro, que iba a ser para el anterior propietario, que lo había vendido. Y está por encontrar. Y hay gente que dice que sí, que existe. Pero...
A saber, claro.
A saber, sí. Uh-huh. Hay una cosa graciosa. En Segura del Toro hay un toro de piedra, que por eso le llaman Segura del Toro. Y el toro de piedra lo llegaron a dinamitar pensando que dentro tenía el tesoro.
Se cargaron al berraco.
Sí, y está pegado, ahora está pegado. Si veis una foto, está... La verdad que en Segura del Tesoro, el auténtico, en Segura del Toro, El auténtico tesoro son los castaños que tienen allí, que tienen 5 castaños que son preciosos, de 900 años. Ajá. Son propiedad de Matías, el cantautor.
Ajá. Bueno, pues yo creo que ese es momento de recordar a los oyentes lo que recordamos siempre, ¿no, Paqui?
Pues sí, que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. La verdad es que aquí, Sergio, pues es un libro abierto. En este caso, un periódico abierto.
Exacto, con olor a tinta. Con olor a tinta, que es el corazón del periódico, ¿no?
Desde
y
luego.
Aunque se haya perdido ya aquel estruendo de las máquinas rotativas que subían hasta la redacción, lo recuerdo en el antiguo periódico Hoy, ¿no?
Sí.
Las máquinas abajo, en la Plaza de Portugal, y se oía la rotativa. Y un día la rotativa dejó de funcionar.
Ya.
Empezaron a funcionar otras cosas, ¿no?
Claro, claro.
Pero esos son los tiempos, aunque estoy todavía completamente seguro que en algún lugar del mundo, o de España, sin ir más lejos, siempre hay una rotativa funcionando.
Ah, seguro, no te quepa la menor duda, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Y la rotativa de la pluma de los buenos periodistas como Sergio Lorenzo, a quien hemos tenido el placer, y yo te lo digo sinceramente, con muchísimo gusto, en por lo menos poder hablar, aunque sea a través del micrófono.
Muchas gracias.
Pues efectivamente, no, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, porque Sergio nos ha traído aquí de primera mano pues aspectos que mucha gente pues desconoce, ¿no? Que es lógico, ¿no?
Y un montón de cosas como Los Ángeles de Talavante.
Eso. Nos ha dado pie para tratar nosotros ese tema.
¿Qué pasó en Talaván con Los Ángeles? Eran Los Ángeles malos de Talaván, ¿no? No
me voy a equivocar. La ermita está a punto de caerse y todavía no la arreglan. Es algo...
Bueno, pues lo contaremos aquí.
Cuando se caiga la arreglarán, hombre. Bueno, Sergio, yo espero que esta no sea la única vez que estás aquí con nosotros en Iberoamérica, ¿eh? Alguna vez tienes que volver a seguir contándonos cosas, ¿eh?
Y sobre todo que hay muchísimos oyentes en el cono sur de Hispanoamérica, ¿no? O sea, en Hispanoamérica, ¿no?
Sí.
Que nos siguen, ¿no?
Muchos.
Sí. Donde tenemos también colaboradores, en Cuba también, ¿no?
Tenemos, en Latinoamérica tenemos cantidad, y tenemos también, increíblemente, en Estados Unidos, claro, porque hay mucha gente de habla hispana, ¿no?
Y en diferentes secciones pueden pasar músicos, sí, poetas,
muchos,
etcétera.
Sí.
Yo tenía un amigo en Cuba, que se ha muerto, Héctor Gallo, y él fue diplomático, fue el que supo que el norteamericano se iba a atacar por Bahía de Cochino, y él decía que una persona puede vivir varias vidas, como él fue peluquero, ganó la revolución, después fue diplomático, después con la edad lo retiraron, uh-huh, y se fue a la mar, que era una zona ahí apartada, y tenía solo 2 habitaciones. Y fue haciendo esculturas, pues igual un sillín le parecía una cara, otra, y fue haciendo esculturas, y las esculturas fueron invadiendo la manzana, y ahora es un jardín de esculturas y eso.
Yeah.
Y entonces era su vida de escultor. Y una vez me llamó, que tenía 90 años, pues, y me dijo: Sergio, no te lo vas a creer, pero he descubierto otra vida. Soy poeta y ahora me dedico a la poesía, y lo hacía bien.
Sí, sí, pues, sí, sí, para que tú veas, ¿eh?
Eso es así. También le mandamos un cariñoso saludo a todos los oyentes de Hispanoamérica.
Pues sí, desde luego.
Que están ahí escuchando, y a nuestro montador, que está esperando el material para montarlo en
Madrid. Claro, claro, para editar esto rápidamente. Pues nada, cuando la entrevista salga, yo creo que la puedes también poner como algo, en alguna noticia, aunque sea en chiquitito, ¿no? En el periódico, ¿no, Sergio?
Sí, hablar un poco de vuestra experiencia.
Claro,
Y además te mandaré unas fotos que te van a interesar mucho. Las únicas que existen, que yo sepa, en España, de los asesinos del crimen de Miejada.
Ah, fíjate.
¿A que esa no la tienes en el archivo?
Hay solo una foto que he visto del que era el cacique, más o menos, que estaba declarando. Pero no se ve muy bien.
De José González. No, yo tengo, ahí está. Yo tengo una foto hecha en el estudio de Elías Diegue, de Trujillo.
Fíjate, fíjate lo que te va a dar Pepe.
Fueron censuradas.
Es que Pepe, tú tienes muchas cosas, ya hablaremos.
Tiene muchísimas.
Fueron censuradas porque iban a ser incorporadas a un artículo como sí. Lo tuyo, ¿no? Y el régimen las censuró porque ya sabes que era el crimen azul, ¿no?
Claro.
Anarquistas, sí. ¿No? Y esas se quedaron en el archivo familiar y no se publicaron nunca. Y no hay absolutamente nada más que información sobre el crimen de Mijada. ¿Alguna vez hemos hablado aquí del crimen de Mijada?
Sí, sí, pero, sí,
claro,
sí.
Las fotos van para Sergio, que tiene cauce visual, ¿no?
Claro, claro, exacto. Pues nada, pues a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el lunes próximo en iberoamerica.com con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.